Control de la excitación y la conducción en el corazón. El nódulo sinusal es el marcapasos normal del corazón. En el análisis que se ha realizado hasta ahora sobre la génesis y transmisión del impulso cardíaco por el corazón, hemos señalado que el impulso normalmente se origina en el nódulo sinusal. En algunas situaciones anormales no ocurre así. Otras partes del corazón pueden presentar también una excitación rítmica intrínseca de la misma forma que lo hacen las fibras del nódulo sinusal. Esta capacidad es particularmente cierta en el caso de las fibras del nódulo auriculoventricular y de las fibras de Purkinje. Las fibras del nódulo auriculoventricular, cuando no son estimuladas por alguna fuente externa, descargan una frecuencia rítmica intrínseca de 40 a 60 veces por minuto. Las fibras de Purkinje lo hacen a una frecuencia entre 15 y 40 veces por minuto. Estas frecuencias son distintas a la frecuencia normal del nódulo sinusal, de 70 a 80 veces por minuto. ¿Por qué entonces? En el nódulo sinusal y no en el nódulo auriculoventricular ni de las fibras de Purkinje es el que controla la ritmicidad del corazón. La respuesta procede del hecho de que la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es considerablemente mayor que la frecuencia de descarga autoexcitadora natural de las fibras del nódulo auriculoventricular y de las fibras de Purkinje. Cada vez que se produce una descarga en el nódulo sinusal, su impulso se conduce hacia el nódulo auriculoventricular y hasta las fibras de Purkinje, produciendo también la descarga de sus membranas. Sin embargo, el nódulo sinusal produce una nueva descarga antes de que las fibras del nódulo auriculoventricular o las fibras de Purkinje puedan alcanzar sus propios umbrales de autoexcitación. Por tanto, el nuevo impulso procedente del nódulo sinusal descarga tanto las fibras del nódulo auriculoventricular como las fibras de Purkinje antes de que se pueda producir autoexcitación en cualquiera de estas estructuras. Así, el nódulo sinusal controla el latido del corazón porque su frecuencia de descarga rítmica es más rápida que la de cualquier otra parte del corazón. Por tanto, el nódulo sinusal es casi siempre el marcapasos del corazón normal. Marcapasos anormales. Marcapasos ectópicos. De manera ocasional, alguna otra parte del corazón muestra una frecuencia de descarga rítmica que es más rápida que la del nódulo sinusal. Por ejemplo, a veces se produce este desarrollo en el nódulo auriculoventricular o en las fibras de Purkinje cuando una de estas estructuras se altera. En ambos casos, el marcapasos del corazón se desplaza desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular o las fibras de Purkinje excitadas. En casos menos frecuentes todavía, algún punto del músculo auricular o ventricular presenta un debilitamiento excesivo y se convierte en el marcapasos. Un marcapasos que está situado en una localización distinta al nódulo sinusal se denomina marcapasos ectópico. Un marcapasos ectópico da lugar a una secuencia normal de contracciones de las diferentes partes del corazón y puede producir una debilidad significativa del bombeo cardíaco. Otra causa del desplazamiento del marcapasos es el bloqueo de la transmisión del impulso cardíaco desde el nódulo sinusal hasta las partes del corazón. El nuevo marcapasos se produce normalmente en el nódulo auriculoventricular, una porción penetrante del haz auriculoventricular en su trayecto hacia los ventrículos. Cuando se produce un bloqueo auriculoventricular, es decir, cuando el impulso cardíaco no puede pasar desde las aurículas hacia los ventrículos a través del sistema del nódulo AV y de las aurículas siguen latiendo a la frecuencia normal del ritmo del nódulo sinusal, mientras que habitualmente aparece un nuevo marcapasos en el sistema de Purkinje de los ventrículos que activa el músculo ventricular a una frecuencia de entre 15 y 40 latidos por minuto. Después de un bloqueo súbito del haz auriculoventricular, el sistema de Purkinje no comienza a emitir sus impulsos rítmicos intrínsecos hasta 15 a 20 segundos después, porque antes del bloqueo las fibras de Purkinje habrían estado sobreexcitadas. Los rápidos impulsos sinusales y en consecuencia estén en su estado suprimido. Durante 15 a 20 segundos los ventrículos dejan de bombear sangre y la persona se desvanece después de los primeros 4 a 5 segundos, debido a la ausencia del flujo sanguíneo cerebral. Este retraso de la recuperación del corazón se denomina síndrome de Stokes-Adams. Si el periodo de retraso es demasiado largo, se puede producir la muerte. Importancia del sistema de Purkinje en la generación de una contracción sincrónica del músculo ventricular. La rápida conducción del sistema de Purkinje permite normalmente que el impulso cardíaco llegue a casi todas las porciones de los ventrículos en un breve intervalo de tiempo, excitando la primera fibra muscular ventricular solo 0.03 o 0.06 antes de la excitación de la última. Esta sincronización hace que todas las porciones del músculo de los dos ventrículos comiencen a contraerse casi al mismo tiempo y que después siguen contrayéndose durante aproximadamente otros 3 segundos. La función de bomba eficaz de las dos cavidades ventriculares precisa este tipo sincrónico de... La función de la bomba eficaz de las dos cavidades ventriculares precisa este tipo sincrónico de contracción. Si el impulso cardíaco viaja lentamente a través de los ventrículos, buena parte de la masa ventricular se contraería antes de la contracción del resto, en cuyo caso se produciría una gran disminución de la función global de la bomba. De hecho, en algunos tipos de disfunción cardíaca, algunos de los cuales se analizan en los capítulos 2 y 13, se produce una transmisión lenta y la eficacia del bombeo de los ventrículos disminuye hasta el 20 a 30%. Los dispositivos implantables de resincronización cardíaca son tipos de marcapasos que utilizan cables o tomas eléctricas que pueden insertarse en las cámaras del corazón para restaurar el ritmo apropiado entre las aurículas y los ventrículos con el fin de mejorar la eficacia del bombeo en pacientes con corazones hipertróficos y debilitados. Los nervios simpáticos y parasimpáticos controlan el ritmo cardíaco y la conducción de impulsos por los nervios cardíacos. El corazón está inervado por nervios simpáticos y parasimpáticos, como se muestra en la figura 9.14 del capítulo 9. Los nervios parasimpáticos vagos se distribuyen principalmente a los nodos sinoauricular y auriculoventricular, en mucho menor grado al músculo de las dos aurículas y apenas directamente al músculo ventricular. Por el contrario, los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón con una intensa representación del músculo ventricular, así como en todas las demás zonas. La estimulación parasimpática o vagal ralentiza el ritmo y la conducción cardíaco. La estimulación de los nervios parasimpáticos que llegan al corazón o nervios vagos hace que se libere la hormona acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Este neurotransmisor tiene dos efectos principales sobre el corazón. Primero, reduce la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal y segundo, reduce la excitabilidad de las fibras de la unión auriculoventricular entre la musculatura auricular y el nódulo auriculoventricular, retrasando de esta manera la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos. Una estimulación vagal débil a moderada reduce la frecuencia del bombeo del corazón, con frecuencia hasta un valor tan bajo como la mitad de lo normal. Además, la estimulación intensa de los nervios vagos puede interrumpir completamente la excitación rítmica del nódulo sinusal, puede bloquear completamente la transmisión del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos a través del nódulo auriculoventricular. En cualquiera de los casos, las señales excitadoras rítmicas ya no se transmiten hacia los ventrículos. Los ventrículos pueden dejar de latir durante 15 a 20 segundos, pero después alguna área pequeña de las fibras de Purkinje, habitualmente en la porción del tabique interventricular del nodo auriculoventricular, presenta un ritmo propio y genera la contracción ventricular a una frecuencia de 15 a 40 latidos por minuto. Este fenómeno se denomina escape ventricular. Mecanismo de los efectos vagales. La acetilcolina que se libera de las terminaciones nerviosas vagales aumenta mucho la permeabilidad de la membrana de las fibras a los iones potasio, lo que permite la salida rápida de potasio desde las fibras del sistema de conducción. Este proceso da lugar a un aumento de la negatividad en el interior de las fibras, un efecto que se denomina hiperpolarización, que hace que este tejido excitable sea mucho menos excitable, como se explica en el capítulo 5. En el nódulo sinusal, el estado de hiperpolarización hace que el potencial de membrana en reposo de las fibras del nódulo sinusal, mucho más negativo de lo habitual, es decir, de 65 a 75 milivoltios negativos en lugar del nivel normal de menos 55 a menos 60 milivoltios. Por tanto, el aumento inicial del potencial de membrana del nódulo sinusal que produce la corriente de entrada de sodio y de calcio tarda mucho más en alcanzar el potencial limitar para la excitación. Este requisito retrasa mucho la frecuencia de ritmicidad de estas fibras nodulares. Si la estimulación vagal es lo suficientemente intensa, es posible detener totalmente la autoexcitación rítmica de este nódulo. En el nódulo auriculoventricular, el estado de hiperpolarización producido por la estimulación vagal hace que sea difícil que las pequeñas fibras auriculares que entran en el nódulo generen una corriente de una intensidad suficiente como para excitar las fibras nodulares. Tanto el factor de seguridad para la transmisión del impulso cardíaco a través de las fibras de transmisión hacia las fibras del nódulo auricular disminuye. Una reducción moderada simplemente retrasa la conducción del impulso, aunque una disminución grande bloquea totalmente la conducción. La estimulación simpática aumenta el ritmo y la conducción del corazón. La estimulación simpática produce esencialmente los efectos contrarios sobre el corazón a los que produce la estimulación vagal, como se señala a continuación. 1. Aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. 2. Incrementa la velocidad de conducción, así como el nivel de excitabilidad de todas las porciones del corazón. 3. Aumenta mucho la fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca, tanto auricular como ventricular. Y, en breve, la estimulación simpática aumenta la actividad global del corazón. La estimulación máxima casi puede triplicar la frecuencia del latido cardíaco y puede aumentar la fuerza de la contracción del corazón hasta 2 veces. Mecanismo del efecto simpático. La estimulación de los nervios simpáticos libera noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. La noradrenalina estimula a su vez los receptores beta-adrenérgicos que median en los efectos sobre la frecuencia cardíaca. No está del todo claro el mecanismo precisamente el cual la estimulación beta-adrenérgica actúa sobre las fibras del músculo cardíaco, aunque se piensa que aumenta la permeabilidad de la membrana de las fibras a los iones sodio y calcio. En el nódulo sinusal, el aumento de la permeabilidad de sodio y calcio genera un potencial de reposo más positivo. También produce un aumento de la velocidad de ascenso del potencial de membrana diastólico hacia el nivel liminal para su autoexcitación, acelerando de esta forma la autoexcitación y por tanto aumentando la frecuencia cardíaca. En el nódulo auriculoventricular y en los haces auriculoventriculares, el aumento de la permeabilidad de sodio-calcio hace que sea más fácil que el potencial de acción excite todas las porciones sucesivas de los haces de fibras de conducción, disminuyendo de esta manera el tiempo de conducción desde las aurículas hasta los ventrículos. El aumento de la permeabilidad de los iones calcio es responsable, al menos en parte, del aumento de la fuerza contráctil del músculo cardíaco bajo la influencia de la estimulación simpática, porque los iones calcio tienen una función importante en la excitación del proceso contráctil de las miofibrillas del corazón.